por habernos guiado. Alabanzas muy bonitas. Y hoy quiero que abren sus Biblias a Colosenses 3. Vamos a hablar del vestuario del creyente o las vestiduras del creyente. Y es el segundo de tres mensajes. Hace dos semanas que hablamos el mensaje número uno de los tres. Era versículos 5 al 7. Pero ahora vamos al 8 al 11. Capítulo 3, versículos del 8 al 11. En Colosenses dice así: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y vemos aquí que después de haber mencionado los pecados sensuales, principalmente sexuales, versículos de 5 al 7, el apóstol ahora hace mención de los pecados sociales. Los pecados sociales. Estos son más bien pecados aceptables. Pecados que la iglesia acepta, son aceptables dentro de la iglesia. Pero estos pecados sociales no tienen ningún lugar en el nuevo vestuario del creyente. Es muy importante entender eso. Si usted mira conmigo, por ejemplo, capítulo 3, lo que hemos visto de 5 al 7, que hace dos semanas que hemos visto eso, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo vemos aquí, aún la avaricia abarca avaricia sexual. Recuerdo que dice el décimo mandamiento, no codiciarás. Sí, pero ¿qué? La casa, la mujer de tu prójimo. No nada más dinero, aunque eso abarca. Avaricia es desear cosas. Pero ahora, él dice aquí, en versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y él hace una lista de pecados que también tenemos que dejar. Esta palabra ahora también dice aquí, pero dejad también vosotros. Está hablando aquí de quitar una ropa para poner otra. Cuando se desviste para vestirse de otra cosa. Por ejemplo, si estás trabajando, ahora vas a una boda, tú no vas con ropa de trabajo a una boda, pues no debes, debes ir arreglado. ¿Por qué? Pues es algo especial. O, por ejemplo, si tú traes un par de shorts y camiseta y tienes que ir a una corte, no creo que vas a ir con shorts y camiseta. Tienes que ir con pantalones y tienes que ir con o un vestido, ser una mujer y arreglado. Presentable, porque el juez se va a enojar, tenlo por seguro. Hay anuncios aquí en la corte que no permiten shorts y quieren que uno va arreglado decentemente y apaga sus celulares. Hay reglas. Entonces, ¿dónde va uno? Por ejemplo, si tú vas a la playa, no creo que vas con tuxedo a la playa. ¿Okay? Entonces, tampoco vas con ropa de baño para ir a la playa a una boda. Si todo tiene su ropa, tiene su función, dime, créemelo, así es. Por eso usted ha fijado aquí en la iglesia, los que estamos enfrente, y yo creo que todos, de veras, debemos ir bien arreglados para la iglesia. Es tu compromiso con el Señor, es tu cita con Él. Por eso, si tú vas a cantar, vas a dirigir, que traiga una corbata, o si eres una mujer, que venga presentable. Pero el hecho es, uno no viene con camiseta y blue jeans y tenis para estar dirigiendo un servicio. Tal vez entre semana porque gente trabaja, pero domingo es un día especial. Estamos celebrando la resurrección del Señor todos los domingos. Entonces, hablando aquí de ropa, de ropa vieja y ropa nueva. Y vamos a enfocar en eso ahora porque ya hemos hablado de la ropa vieja la otra vez, del vestuario viejo. Ahora es un nuevo vestuario. Pero todavía está diciendo también, versículo 8, dejad también vosotros estas cosas, todas estas cosas. Lo vemos aquí entonces, primero los pecados del corazón, él menciona aquí, versículo 3, 8, la primera parte sería 8a, la primera mitad del versículo 8. Primero habla de ira, dice aquí, pero también, también vosotros todas estas cosas, dejad que ira, hay que dejar la ira. ¿Qué es la ira? Es la actitud del corazón. Una persona puede estar airada y no se nota todavía, pero hay ira en el corazón. Ahora, la ira en sí mismo no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, en Efesios. So, no es pecado la ira, depende la razón por la cual estás airado y cómo reaccionas cuando estás airado. Entonces, pero muchas veces hay gente que tiene ira en su corazón. Y dice la Biblia, quita eso. Quita esa ira. Aquí dice, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Sí, es muy importante entender eso. Si tienes ira en tu corazón, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Eso está en Efesios también. Lo vemos entonces que la Biblia dice que cuando uno tiene ira, uno puede dar lugar al diablo. Y eso es algo que, vamos a verlo, vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4. Quiero mostrarles aquí algo muy importante. Usted mira aquí en Efesios capítulo 4. Y aquí dice, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. Cuando nosotros sentimos esa ira en el corazón, el diablo está buscando una palanca en nuestras vidas. Está buscando algo para poder manejarnos, manipularnos. Y si él haya ira en el corazón, esa es una indicación. Es como, por ejemplo, una toalla roja a un toro. Y él va detrás de esa ira. Pero si la ira es una ira justificada y nos enojamos, pero luego recapacitamos, reflexionamos y actuamos bíblicamente, hay nada que el diablo puede hacer. Porque Dios mismo está airado. La Biblia dice, habrá el día de su ira. Él va a derramar su ira. La ira en sí misma no es pecado. Pero para nosotros que somos humanos, no somos Dios. No sabemos manejar la ira como Dios. Por eso, al momento que tú sientes ira, por ejemplo, si yo veo la noticia que un hombre estaba traficando muchachas, niñas, yo me pongo airado, me pongo enojado, pero no voy a matar a ese hombre. Voy a orar por las autoridades que hayan este hombre, que él sufre la justicia. Pero dejo en la mano del gobierno, de los magistrados. Pero yo no voy a ir a matar a ese hombre que estoy enojado. Hay gente que hace eso. Yo no puedo tomar la justicia en mis manos. Ahora, estoy enojado. Yo no creo que es pecado. Pero ¿qué hago con ese enojo? Hay que dirigirlo a lo bueno. Hay cosas que pasan en la vida y tú tienes justificación en estar enojado. Pero ¿qué haces con tu enojo? ¿Qué haces con tu ira? Es muy importante. La mayoría de nosotros no estamos listos, capacitados para manejar la ira. Lo mejor que tú puedes hacer, déjela. Como dice aquí, dejad también estas cosas, déjala. Échala de tu vida, porque tú no puedes manejarla. Lo mejor es perdonar y orar y seguir adelante. Pero de vez en cuando, como dije, hay ira justificada. Pero tenemos que cuidar y no dejar que eso se baje ya el sol sobre nuestra ira. Entonces Dios está diciendo aquí, como ustedes no son dioses, ustedes no son Dios como yo, no pueden manejarla, que no se baje, no se ponga el sol. Porque mientras tú duermes con esa ira, el enemigo va a venir y moverla. En tu, y moverla, por ejemplo, como un fuego que tiene cenizas y la mueve más para que se haga más fuego. Cuidado. Por eso digo, no es pecado la ira, es pecado lo que hacemos con la ira. Pero deja eso. Es decir, que no se ponga el sol sobre tu ira. Es lo que estaba diciendo aquí. Y vemos también ahora, el segundo es enojo. ¿Qué es la diferencia entre la ira y el enojo? El capítulo 3 de Colosenses dice aquí en versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. Enojo es la manifestación de la ira en el corazón. En otras palabras, yo no puedo ver tu corazón enojado en la ira. Pero tarde que temprano, si tú no haces algo y dejas la ira, se va a manifestar en tu semblante. Se va a manifestar en tu manera de expresarte. Va a expresar en tu lenguaje del cuerpo cómo te mueves. Usted sabe muy bien cuando alguien está enojado, aunque no diga nada, se ve ya. A veces se pone más rojo, a veces se pone más enojado, cómo se mueven. Eso ya es enojo. Ya es un paso más de la ira. Ya la ira no se notaba en el corazón, pero ahora sí se nota con el enojo. Eso es un grado más. Y ya cuando llegamos al punto de enojarnos, ahí ya la cosa está mala. Ya no hemos dejado la ira. Porque si hubiéramos dejado la ira o desvestirnos de la ira, no hubiera aparecido el enojo. Eso es un sistema, es un progreso más bien. Entonces la ira, las dos ropas que nos dio, los dos vestuarios, se va transformando más y más. Se está moldeando. Vas a ver que si tú te quedas con el vestuario o vestiduras viejas, tú vas a cada vez a va a manifestar más y más un carácter del mundo. Pero si tú tienes puesto la otra ropa, el vestuario, vas a ser moldeado y manifestar más y más el Señor Jesucristo. Y la ropa tiene mucho que ver con tu apariencia, esta ropa. Y por eso vemos aquí entonces también, vemos aquí ahora la malicia. ¿Qué es la malicia? Y la malicia es una actitud de mala voluntad hacia otra persona. Déjeme decirle, cuando alguien es bendecido y tal vez fue bendecido en gran manera y estamos y exitoso, sentimos tristes, tal vez aún envidiosos y no estamos contentos. Ah, pero con algo malo sucede a alguien que nos hizo algo mal, tal vez. Ahora sí él tiene lo que merece. Estamos contentos porque le fue mal. Nunca nos pasa. Pero hay otras iglesias que sí. Nada más dile a tus hermanos y amigos, ¿ok? Que hablamos de eso aquí. Pero aquí eso no pasa, yo sé. Pero usted nunca ha pensado, qué bueno que tiene lo que merece. Eso lo que él debe. Qué bueno que recoge lo que sembró. ¿Verdad? Y entonces, eso es malo. Eso es malicia. Eso es ya más que enojo y ira y enojo. Ya es desear algo malo, una mala voluntad hacia tu prójimo. Y está hablando aquí de dos hermanos en Cristo también. Aquí está hablando dentro del contexto del cuerpo de Cristo. Por eso él dijo aquí en versículo 8. Dejad también vosotros todas estas cosas. Porque está hablando aquí de los cristianos. Los cristianos en Colosas. Hermano, ¿por qué somos cristianos? Somos exentos de estas cosas. Los cristianos también tienen ira, los cristianos se enojan y los cristianos también tienen malicia en el corazón. Imagina usted, tal vez usted nunca lo ha pensado así, pero algunos sí piensan. Y tal vez no es cuando se entera que un familiar de alguien o alguien que conocemos o nada más en la noticia tal vez que esa persona ahora tiene SIDA. Y era homosexual. Pues él tiene lo que merece. Hermano, es una manera de pensar. Dios lo está juzgando. Eso es entre Dios y él. No es para que tú digas. Tú no sabes lo que está pasando. Muchos juzgaron a Job que Dios lo estaba juzgando también. No anda diciendo que Dios está juzgando. Nada más sabe que él recogió la consecuencia de su estilo de vivir. Pero vamos a orar por él. Y nunca está contento porque alguien tiene lo que merece. Porque si así somos, entonces, ¿y qué de nosotros? Todos merecemos más de lo que estamos recibiendo. Y me refiero al castigo de Dios, me refiero a disciplina de Dios, me refiero de cosas no muy buenas. Todos hemos sembrado cosas negativas, cosas no muy buenas en la vida. Y Dios en su misericordia no nos ha dejado recoger todo lo que hemos sembrado. Y nunca debemos de tener malicia en el corazón. Porque si quieres tener malicia en el corazón, ten la palabra contigo mismo. Mira el espejo. Tú sí tienes lo que mereces. Ahí está bien. Pero no tengas esa malicia contra otro. Porque la verdad es, eso no demuestra el Espíritu de Cristo de ninguna manera. Eso no es parte del vestuario del Señor Jesucristo. Es lo que te ha dado. Tú eres cristiano, tienes que actuar como cristiano. So, esos son los pecados del corazón. Sí, muchas veces tú no dices, pero lo piensas. Uno no dice las cosas, pero lo piensa. Es pecado del corazón. Pero ahora él llega a los pecados de la boca o la lengua. La segunda parte del versículo 8, 3, 8b y versículo 9 dice aquí ahora, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, que se no mienten. Paramos ahí. ¿Por qué dice eso? Porque habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, despojado es quitar esa ropa vieja y poner una ropa nueva. Ahora, vemos aquí blasfemia. Si blasfemia es palabra que causan daño a la reputación o carácter de otra persona. No toda blasfemia es contra Dios. Tú puedes blasfemar contra tu prójimo. Y la mayoría de las veces lo que hacemos, hablamos mal de otros. Y enfocamos en sus errores, enfocamos en sus detalles. Y la verdad es verdad que hay, de vez en cuando, hay que orar por el hermano y tiene ese problema, vamos a orar por él. Ok, pero a veces lo decimos con malas intenciones. Decimos cosas como apuñalar en la espalda, ok. Blasfemia simplemente es otra palabra, incluye chismes, incluye también, y no todo chisme es mentira, puede ser que es verdad. Pero si usted enteró, por ejemplo, que un hermano, es un ejemplo, que un hermano estaba tomando, emborrachando, embriagándose para completar. Y usted va y dice a todos, sabe, el hermano tal, mira, el hermano está diciendo, no, tú ores por esta persona. Y si esa persona está casada, dile a su esposo, a su esposa, más que siempre son los hombres, yo sé, diga a la esposa, ¿sabe qué? Yo sé que yo vi tu esposo, yo sé que él toma, pero quiero orar contigo por él. Y no diga a nadie más. Tú no tienes que estar divulgando, es verdad, ok, se embriagó, es verdad. Pero ¿por qué queremos que todo se entera? ¿Tuvo un problema en su vida? ¿Se emborrachó? ¿Ok? ¿Cayó? Pero no es que está divulgando a toda la iglesia, el hermano tal, ese chisme. ¿Es mentira? No, pero es chisme. Hay que hacer lo que edifica la iglesia y a lo que edifica la gente, no lo que hace caer la gente, no lo que causa daño. De vez en cuando hay disciplina en la iglesia, se entiende, pero eso es cuando ya la cosa, ya hablaron personalmente con las personas, ya llevaron dos testigos, hablaron con la persona. Ya no, ya ok, dilo a la iglesia, pero no anda diciendo a la iglesia todas las cosas. El Señor no está nada contento con eso. Ahora, vemos aquí entonces palabras simplemente que causan daño. ¿Por qué quieres causar daño a tu prójimo? ¿Y qué pasa si no es verdad? Usted oyó algo y usted ahora anda divulgándolo y después descubre que era mentira. Usted ya la divulgó. ¿Por qué? Y algo más. Por ejemplo, si alguien viene a ti con algo que a ti no te corresponde, ¿por qué está escuchando el chisme? Dice, ¿sabe qué? Es un problema. Ve con el hermano, ore con él. ¿Por qué me dice a mí? ¿Sabe? A veces la Biblia dice entremetiéndose en lo ajeno, cosas que no le corresponde. Tenemos que cuidar, hermanos. Y después de aquí dice palabras deshonestas. Ahora, si usted ha leído la Biblia de las Américas, dice, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Qué es lenguaje soez? Es palabra vil. ¿Ok? Palabra grosera. La nueva versión internacional dice lenguaje obsceno. La verdad, esos dos son palabras más fuertes que deshonestas. Allí, La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional tiene mejor traducción. Mucho más que deshonesta. Son palabras viles, palabras feas, chistes de mal gusto, maldiciones. Incluye palabras deshonestas, pero es mucho más que palabras deshonestas. Palabras feas, palabras de color muy feo. Entonces, lo que pasa es, dice, que no salga de vuestras bocas eso. Dice aquí en versículo 8. Palabras deshonestas de vuestra boca. O lenguaje soez de vuestra boca. Lenguaje obsceno. Y sabes, tenemos que cuidar, hermanos. Cuando estás enojado, es cuando más tu lengua te traiciona. Ahí vas a ver lo que está en tu corazón. El Señor lo dijo. Y sabemos muy bien que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la verdad es, ¿y sabe qué? Mira conmigo ya de una vez en Mateo 12. Mateo 12. Yo creo que a veces se nos olvida. Y pensamos eso cuando estamos muy bien, muy cuerdos y no estamos enojados. Pero mira cuando te enojes. Lo que, la verdad, ni quisiera oír lo que sale de sus bocas algunos, ¿ok? En capítulo 12. Usted mira aquí, en versículo 44. No, 34. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí está, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero cuando te baja la guardia y estás enojado, ahí va a salir por tu boca lo que está en el corazón. Pero cuando tienes tiempo para no bajar la guardia y razonar, tú te cuidas. Pero vas a ver, cuando te pegas un dedo con el martillo o pegas tu dedito en una pared del pie, a ver qué sale de tu boca. ¿Verdad? O cuando estás enojado con tu esposo o tu esposa, a ver qué sale de tu boca. ¿Verdad? Entonces, y por eso digo, a veces pueden ser buenas palabras, pero deshonestas. Entonces, el Señor no mintió. Lo que está en el corazón va a salir de tu boca. Tenlo por seguro. Y vemos aquí también, entonces, ahora, que cuando un creyente miente, eso es lo que sigue, la mentira. Ahora vean la mentira, versículo 9. Hay creyentes que mienten. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si la ropa vieja es el viejo hombre, con sus hechos. Pero ¿cómo puedes decir que eres nueva criatura en Cristo y sigue con los mismos hechos? Es muy importante entender eso. Entonces ahora versículo 9 dice, habla de la mentira. Déjame decirle algo. Cuando un creyente miente, él coopera con el diablo. Porque el diablo, él es el padre de mentiras. Y eso está en 8:44 de Juan. Cuando un creyente dice la verdad, él coopera con el Espíritu Santo. Porque él es Espíritu de verdad. Quiero que miren conmigo esos dos versículos. Porque cuando leemos queda más grabado que nada más escuchando. Mira conmigo Juan 8:44. Ahí sí es versículo 44. En 8:44, mira lo que dice el Señor. Vosotros sois del diablo, sea de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, si tú mientes, tú estás cooperando con el diablo. Y lo triste es que tú tienes tu padre celestial, pero actúas como el diablo es tu padre. Eso es lo que pasa cuando no actuamos según el hombre nuevo. Y vemos entonces ahora algo más. Quiero que miren conmigo, ahora aquí estamos en Juan 16:13. En Juan 16:13. Y dice así. Vosotros, 16:13, perdón. Dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí está. Es otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Es el que nos guía a toda verdad. So, cuando tú mientes, estás imitando y cooperando con el diablo. Pero cuando decimos la verdad, estamos trabajando con el Espíritu Santo. Yo sé que a veces la verdad es difícil de recibir. A veces la verdad es dura. Me han acusado de aventar piedras. Yo nunca he aventado piedra a nadie. Yo digo la verdad. Y si digo la verdad, las piedras que ustedes dicen que el pastor está aventando es del Espíritu Santo, allá ustedes con él. Porque yo no avento piedras. Y muchos lo dicen de manera chistosa. Ah, hay que cuidar con la piedra. No, no. Recibe la verdad. No son piedras. Son palabras de exhortación del Espíritu Santo. Ah, piedra para los muertos. Cuando apedraban a la gente que tenía sentencia de muerte. Dios nos ha llamado a vida. Y las palabras que Él habla son palabras de vida. Y ustedes no reconocen que están insultando al Señor cuando dicen que el pastor aventa piedras, porque son palabras de amor de Dios para ti. Y, ah, son piedras. Esa es inmadurez. Y es ingratitud. Ahora, yo sé que nunca he dicho eso antes, pero llega un punto, después de 31 años de oírlo, era tiempo para decirlo. ¿Okay? Entonces, yo los amo. Yo digo la verdad. Ahora, si ustedes pueden mostrarme que era opinión mía nada más y no de la Biblia, entonces yo retiro mis palabras. Pero si lo que digo es la Biblia, y dice, el saco es tuyo, pues sí, el saco fue hecho por el Espíritu Santo, póntelo bien. ¿Ok? I'm sorry, pero la verdad es la verdad. Entonces, por eso apedreaban a los profetas porque no querían oír la verdad. Por eso crucificaron al Señor, no querían oír la verdad. Por eso también mataron a los apóstoles porque no querían oír la verdad. Y es fácil atacar al pastor porque no quiere oír la verdad. Pero la verdad es la verdad. Es el Espíritu de verdad. Y Él nos guía a toda verdad. Ahora, veamos eso. Estaba leyendo de un pastor en los 1800. Se me fue de tiro su nombre, quiero que sepan, hermano. Era un pastor en Georgia. Un gran hombre de Dios. Él fue uno de los fundadores de la Iglesia Episcopal Metodista. ¿Ok? Es una denominación que se junta, Episcopal y Metodistas. Pero aquel entonces predicaba la palabra. Y él dijo a su congregación. Ay, se me fue su nombre. Pero bueno. Él dijo, ¿sabe? Hablando de Ananías y Zafira. Que mintieron. El Espíritu Santo les hizo caer muertos. Delante de Pedro. Ahí capítulo 5 de Hechos. Y él dijo a su congregación. ¿Qué pasaría? Así dijo él. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo hoy hiciera caer todos los muertos que mienten? ¿Qué pasaría con su pastor? Y comenzaron a sonreír. Dijo, ¿sabe qué? El pastor estaría aquí predicando a una congregación vacía. Es lo que dijo. Dijo, yo nunca he mentido a ustedes. Pero yo sé que mi congregación estaría vacía. Así dijo él. Ahora, yo no digo eso de ustedes porque yo no sé que todos aquí mienten, pero yo creo que la asistencia bajaría mucho si eso pasaría. ¿Verdad o no? ¿Quién aquí nunca ha mentido? Levanta su mano, es el primero que miente. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Es lo que digo? Ok. So, vemos aquí. Entonces, la mentira, hermanos. Y tenemos que cuidar. Porque cuando más reflejamos o imitamos a Satanás, cuando mentimos. Y yo le dije muchas veces, y vuelvo a repetirlo, no es broma, y no es una táctica manipulativa para manipular. De veras Dios conoce mi corazón. Por el amor de ustedes, algunos de ustedes cuando no vienen, ni les pregunto por qué, porque me van a mentir. Prefiero no tentarles a mentir. Ah, bueno, pastor, ¿sabes? Se enfermó tal, y no se enfermó nadie, es puro mentiras. Yo sé. Cuando toda la familia se queda en casa para sonar la nariz de Junior porque tiene un moquito, es mentira. ¿Me explico? Y yo no voy a preguntar por qué no vino. Algunos de ustedes le pregunto porque, oh, si alguien no vino, es porque algo de veras pasó. Y sí le pregunto. Pero algunos no pregunto porque algunos de ustedes fijan bien. ¿Cuándo han asistido todos los cultos en un mes? Todos los cultos. Domingo en la mañana, domingo en la noche, los miércoles. Ok, olvídate los miércoles. ¿Cuántos aquí han asistido todos los cultos lunes, domingo en la mañana y domingo en la noche? Ok, olvídate eso. ¿Cuántos aquí han asistido todos los cultos en la mañana por un mes sin faltar uno, por alguna razón? Por eso digo, yo no voy a preguntar a todos. Y si pasó, no pregunte porque no me quiere. Contrario, los quiero mucho, por eso no pregunto. Porque no quiero tentarles a mentir. Y Dios conoce mi corazón. Créemelo. ¿Ok? So, hay otros porque yo sé que les toca trabajar y no es culpa de ustedes. Yo entiendo eso. Pero bueno, sigamos. So, vemos ahora aquí en capítulo 3 de Colosenses la nueva vestidura. Capítulo 3, versículo 10, él dice: y revestido del nuevo. ¿Qué nuevo? Pues acabó del viejo hombre en versículo 9, ahora del nuevo hombre. Y sabe, eso que representa, simboliza el bautismo. Usted sabe, en capítulo 6 de Romanos, lo que dice. Capítulo 6 de Romanos, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, mira aquí versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué está diciendo él? Que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Cuando recibimos a Cristo, es como decir, el viejo hombre murió y ahora somos una nueva criatura en Cristo. Por eso bautizamos por inmersión. Eso de salpicar o de rociar no es bíblico, hermanos. Ni enseña lo que enseña la Biblia. El bautismo en sí mismo es una enseñanza. Es la muerte del viejo yo, la resurrección del nuevo yo, una nueva vida en Jesús. Entonces es muy importante entender eso. Y vemos entonces en versículo. Ahora mira conmigo. Eso nos enseña que. Primero déjeme decirle eso. Es la responsabilidad de cada creyente despojarse del viejo hombre. Mira conmigo en Efesios 4:22. Efesios 4:22. Y aquí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, lleno de vicio. Eso es viciado, me supongo, lleno de vicio. En otras palabras, despojaos del viejo hombre, diciendo, tú eres responsable. Si tú permites que el viejo yo tome control de tu vida, no andas diciendo al Señor, es tu culpa, Señor. No, tú no tomas de control. No, Dios no te hizo un robot. Dios te hizo un hijo. Y Dios dice, ¿sabe qué, mi hijo? Yo conseguí la salvación para ti. Te ha dado mi espíritu. Él vive dentro de ti. Y ahora tú puedes ser vestidos del nuevo hombre. Tú puedes despojarse del viejo hombre. El viejo hombre quiere decir, es para mujeres también, el viejo yo. Después vemos entonces en Efesios capítulo 4 y ahora vamos al versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, y vestidos. Y vemos aquí entonces, vemos aquí que la responsabilidad resta con nosotros. Tú no puedes decir, así soy, no es mi culpa, yo he orado, Dios no me ha ayudado. Esa es tontería. Okay, es como una persona va con el doctor y dice, hey, yo batallo para respirar. Hombre, yo no. El doctor dice, tú andas muy subido de peso. Tienes que perder peso. Ok. Primero, cambia tu dieta. Come menos pan, come más legumbres. Haga ejercicio. Es que doctor, yo no hago ejercicio. Pues tiene que hacerlo. Pero yo no hago ejercicio. Pues tiene que hacerlo. ¿Sí ves? Doctor, es que me gusta el pan y me gusta mucho pan. Hay que dejar de comerlo. Pero me gusta el pan. Hay que comer. Entonces, el doctor dice lo que tenemos que hacer. Y la persona seguirá batallando para respirar, seguirá subido de peso porque le gusta su pan, no quiere hacer ejercicio. El doctor está diciendo lo que tiene que hacer, es que tiene que hacer su parte. Pero él quiere que el doctor haga todo. Y nuestro Señor, el doctor Jesucristo, nos dice, hey, vístense del nuevo hombre y quítanse del hombre viejo. Es que me gusta hacer esas cosas. Quítase de eso y vas a respirar mejor espiritualmente. Vas a vivir mejor espiritualmente, pero está en tus manos. Es tu responsabilidad de vestirse del nuevo hombre, porque ha dado la ropa, te ha dado el vestuario. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si tienes buena ropa en el closet y sigue poniendo ropa sucia, pues la ropa está en el closet, póntela. Y vemos entonces aquí que cada creyente es responsable de despojarse del viejo hombre. Solo tenemos que haber vestido de nuevo, pero también renovados según su Creador. Mira conmigo capítulo 3 de Colosenses, versículo 10. Dice, y primero nosotros tenemos que despojarnos, versículo 9, del viejo hombre, con sus hechos. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está diciendo eso? Dios nos está renovando cada día. Recuerda uno de los versículos en Lamentaciones, dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios es bueno con nosotros. Dice, es que yo fallé en grande ayer. Hoy es otro día. Dios te da otra oportunidad. Pero Él nos está renovando, hermanos. Día tras día. Esa ropa que Él nos dio, cada vez va reflejando más y más al Señor Jesucristo, al Creador de esa ropa, al Creador nuestro. Entonces, la ropa que nos da, cada día debe reflejar más y más al Señor Jesucristo. Tenemos que renovar. ¿Sabe una manera de renovar? Es tu manera de pensar. ¿Sabe? ¿Recuerdo lo que dice en Romanos 12? Eso no está en sus notas, pero sí está en sus Biblias. Y en capítulo 12 de Romanos, dice aquí en versículo 2. No os conforméis a este siglo. 12:2 de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, que es decir, el sistema del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, su mente, su manera de entender las cosas. Dice, Dios quiere renovar nuestras mentes, por eso hay que amarle con toda nuestra mente también. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú vas y tú compruebas, tú estás comprobando por medio de tus hechos. ¡Hey, es verdad! Y la voluntad de Dios es buena y agradable. El mundo dice, bueno, la vida de un cristiano es fastidiosa, es aburrida. ¿De veras? Yo no creo. ¿Cómo voy a comparar las drogas, el alcohol, en la promiscuidad con conocer el Creador de todo este mundo? Y Él me está enseñando cosas nuevas. Y yo estoy creciendo en mi espíritu. Algo que el alcohol y las drogas y el sexo y el dinero no puede. Entonces, es muy importante entender eso. Él nos dio nuevas ropas, vestiduras nuevas. Y somos renovados según su Creador. Él es el que nos renueva. Y cuando nos renueva, es otra palabra para decir que nos está moldeando. Cada día debemos de crecer y ser más como Cristo y menos como el mundo. Pero a veces no actuamos así. A veces no actuamos así, hermanos. Es triste. Entonces vemos aquí la renovación. Él nos está renovando. ¿Y sabe qué? Eso abarca también muchas cosas. Nada más de la cabeza no escribir o decir, una es las pruebas, las experiencias en la vida, buenas y malas, la disciplina, la palabra de Dios, hay que leerla, meditar en ella, la oración, la asistencia a la iglesia. Todas esas cosas son importantes, y hasta voy a agregar el ayuno. Todo eso nos ayuda a renovar, a ser renovados. Pero todo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Y le voy a decir, si todo podemos en Cristo, ¿por qué muchas veces hacemos nada? Es muy triste. La iglesia del Señor, hermanos, no está impactando a su comunidad. ¿Y sabe dónde comienza? Mire, tu casa, con tus vecinos, tu trabajo, la escuela. La gente que te rodean, ¿están viendo algo diferente en tu vida? ¿Está haciendo un impacto para...? No anda pensando en todo el país. Piensa más la parte del mundo, ese rinconcito donde Dios te puso. Donde tú vives 8 o 10 horas por día en el trabajo, en la escuela. Donde tú convives con familiares que no conocen a Cristo. Y es muy importante ser un impacto a donde estemos. Entonces, quiero hablar de la insignificancia de las distinciones. Sí, versículo 11 habla de eso. Y eso es muy importante aquí. Dice, bueno, algo que yo no dije en versículo 10, perdón. Dice de hasta el conocimiento pleno. Eso quiere decir hasta cuando llegamos a su presencia vamos a entender las cosas. Pero quiere decir que hasta que vemos a Cristo. Pero versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, wow. En primer lugar, habla aquí de diferentes distinciones. Dice, Cristo es el todo y en todos. Y es muy importante entender lo que está diciendo aquí. Y a veces es difícil porque vivimos 2000 años después y la cultura era obviamente muy diferente a la de hoy. Entonces, vemos aquí primero, en capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío. Hay un mundo de diferencia del griego y el judío. Y circuncisión e incircuncisión. Es decir, ahí vemos las distinciones religiosas, hermanos. La insignificancia de las distinciones religiosas. Los judíos creen en un solo Dios. Los griegos, multidioses, muchos dioses. Los judíos eran ateístas, creían en un solo Dios. Los griegos, panteístas, creían en muchos dioses. Los judíos eran hombres circuncidados. Los gentiles griegos, incircuncidados. Hablan de los ritos religiosos. Puedo decir hoy, bautizados y no bautizados. El hecho es, ahí vemos las distinciones religiosas. Y dice el Señor, mire, alguno de ustedes viene de la cultura griega. Y ustedes adoraban muchos dioses. Otro de ustedes viene de la cultura, la religión judía. Adoraban un solo Dios. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Griego quiere decir todo el mundo en aquel entonces gentil. Ya no hay diferencia. Entonces dice aquí que simplemente es insignificante, como aquí. Algunos de ustedes vienen de familia que era casi como ateos, eran más católicos en nombre. Otros de ustedes eran católicos de hueso colorado. Y otros no eran nada. Pero no le hace de dónde usted vino. Si usted era judío, yo era judío. No, el hecho es, judío, católico, nada. Católico en nombre, católico, hueso, no le hace de dónde han venido. Ay, que ahora somos uno en Cristo, está diciendo él. Pero es más que eso. Él habló también de la insignificancia de las distinciones culturales. Si usted mira aquí, por ejemplo, en capítulo 3, él dice, bárbaro ni escita, que era un bárbaro. Un bárbaro era uno que era... la gente que vivía fuera del imperio romano. Eran considerados sin cultura. Eran bárbaros. Ellos no tenían la filosofía, la sofisticación, la cultura nuestra. Lo veían como gente fuera de su mundo. Un poquito más que animales. Que es un escita. De los bárbaros, el escita era peor todavía. Era lo más bajo, lo más vil de los bárbaros. Entonces dice Pablo, hey, ya en Cristo no hay bárbaros y escitas, griegos y judíos. Pero es más que eso. Y vamos a ver más adelante. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Hay iglesias. Y me da dolor, me da tristeza. Debo decir una cosa. Es una cosa reunirnos por el idioma, porque el español es más común entre nosotros, es que lo que predomina. Yo sé que muchos hablan inglés aquí, pero en general esta iglesia, la mayoría, su primer idioma es español. Por eso estamos aquí, por eso predico en español, por eso leemos la Biblia en español, cantamos en español y sí hay en inglés para los jóvenes y los niños, pero de veras, esta iglesia es una iglesia que predomina el español. Pero culturalmente también. Pero aquí está la cosa. ¿Cómo ves a aquellos que son diferentes? ¿Podríamos nosotros adorar con unos anglosajones? ¿Con música pura en inglés? ¿Podemos adorar como nuestros hermanos de la raza negra? Que es un culto muy diferente de los hispanos y de los blancos. Y los coreanos, yo entiendo, el idioma es el que no nos permite adorar. Pero si tú estás lado a lado con un hermano en Cristo, en el trabajo, que es americano, o es coreano, o esta vez chino, ¿puedes tú amarle lo mismo que tú amas a tus hermanos aquí, que son hispanos? Es lo que Pablo está diciendo. No puede haber diferencia ni favoritismo. Y eso es, yo doy gracias que esta iglesia ha demostrado mucho amor, da mucho para misiones, cree mucho en alcanzar almas para Cristo, no más almas mexicanas, pero almas en todo el mundo. Y Dios honra iglesias así, hermanos. Y así debemos de ser. Obviamente, si no podemos hablar el idioma, es difícil, pero que eso no, eso sea, es justificado, pero no porque... Pues no me llevo con él porque él come comida americana. Yo quiero mis tacos y quién sabe qué. Hermanos, son cosas insignificantes para el Señor. Francamente, a él no le importa lo que su pueblo come. ¿Sabe qué? Yo creo que las comidas en África son muy diferentes que las de México. A él no le importa esas cosas. Y no debemos de basar iglesias sobre estas cosas insignificantes. Bueno, la mayoría aquí son mexicanos. Pero qué triste si enfocamos en eso. ¿Es una iglesia mexicana? No, es cristiana. Fue comprada por la sangre de un judío, por supuesto, Jesucristo. Y es lo que está diciendo él aquí. Esas cosas no son significantes. Son insignificantes. Ahora, son muy significantes cuando queremos alcanzar almas. No puedes ir a África hablando español. Pues, o no podemos ir a Hong Kong a hablar inglés nomás. Tú tienes que hablar el idioma de la gente para alcanzar a la gente. Pero el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Y vemos también la insignificancia de las distinciones sociales. Esclavos y libres. ¿Qué diferencia? Un esclavo no tiene nada de libertad, nada de dinero, nada es de él. Ni su vida. Si el amo lo quería matar, que lo mate. Pero en Cristo, él vino allá a quitar todas esas diferencias que el mundo considera muy importante. Religión, cultura, el estado social. Y dice, no, en el cuerpo de Cristo esas cosas ya somos todos iguales. Es decir, que si viene un doctor y viene una persona en esta iglesia que corta zacate o el pasto y no tiene papeles, delante de Dios, los dos son iguales. Y en la iglesia, los dos tienen que ser tratados iguales. No hay favoritismo por uno o desprecio por el otro, porque todos somos uno en Cristo. Y mismo él dice más adelante, vamos a versículo 15, mire, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. So, vemos aquí, muy importante eso. Y me da tristeza cuando hay gente con dinero, que se creen mucho. Otros que son muy pobres, se sienten muy inferiores. Nadie se siente superior ni inferior. Todos somos uno en Cristo. Y eso es muy importante, hermano. Eso es la gran diferencia de la iglesia y el mundo. El mundo fija mucho en esas cosas. ¿Cuánto dinero trae? La iglesia no debe de fijar en esas cosas. Subemos aquí la insignificancia de esas cosas. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, la cosa más importante de cuidar de todo es el corazón. No tu casa, no tu carro, no tu familia, no tu iglesia, no el edificio, no tu dinero, no tus stocks o bolsas o pensiones. No, no, no. Cuida de tu corazón. ¿Sabes lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón. ¿Y cuántos descuidan sus corazones, pero cuidan de todas las demás cosas? Hay hermanos que tienen sus carros limpiecitos y brillan como un espejo. ¿Pero sus corazones qué? Hay hermanos que cuidan bien de sus pensiones y las bolsas y miran sus inversiones. ¿Y sus corazones qué? Hay hermanos que se preocupan tanto por su iglesia. Quiero mi iglesia muy bien. ¿Y qué de tu corazón? No hay nada más importante que tu corazón, porque de él mana, que es decir, como manantial, de ahí sale tu vida, lo que eres, cómo hablas, lo que piensas, lo que planeas. Ahí está tu corazón. Por eso dije, él habló de los pecados de corazón, la ira, el enojo, la malicia. Pero después habló de la boca, ¿verdad? Blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Todo sale del corazón, porque de la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Y no puedes, hermanos, deshacer esa verdad. Cristo lo dijo y es la verdad. Ahora, ¿qué tanto guarda tu corazón? Cuidado, ¿qué estás mirando en la televisión? ¿Qué estás mirando en el internet? ¿Qué estás leyendo? ¿Con quién te juntas? Ese es cuidar de tu corazón. Cuídalo bien. Porque si tú no lo cuidas, tu corazón será tu peor enemigo y te va a engañar. Porque engañoso es el corazón, más que toda la cosa, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no puedes conocer tu corazón. Eso está en Jeremías 17:9. Y el que confía en su corazón es necio, dice la Biblia, en Proverbios. Tú eres necio si tú guárdalo, cuídalo. Llénalo de cosas buenas, de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí está, es una manera de deshacerte del hombre viejo y ponerte el hombre nuevo. Nuevas vestiduras. Otro punto, la lengua tiene que ser refrenada. ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo, ¿cuántas personas aquí tienen más moscas en su boca que un camión de basura? Hermanos, ¿sabes lo que dice la Biblia? Mira Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. No voy a leer todo el capítulo, pero unos versículos claves nomás para el punto de hoy. 6 al 8. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Te dije, hermano, si hay ira en tu corazón no está bien, el diablo lo va a usar y va a salir palabras que tú nunca imaginabas. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos. Ahí están las blasfemias. Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿No ven ustedes? Por eso Dios nos dio el hombre nuevo. Podemos domar la lengua ahora. Ningún hombre puede en sus propias fuerzas, pero Dios nos dio la capacidad de hacerlo. Porque el Espíritu Santo también nos dio, ¿sabe qué? Dominio propio. Tú no tienes que tener moscas en tu boca. No tienes que. Tú no tienes que ofender a nadie. Tu palabra, tu lengua puede ser usado para bien. Ese es el hombre nuevo. Es Cristo en tu vida. Algo más, cada creyente es responsable por la vestidura que tiene puesto. Tú eres responsable. ¿Ok? Tú eres responsable por lo que tú tienes puesto. Es muy importante eso. Si tú eres una persona que miente, tú mientes porque tú quieres mentir. No porque tienes que. Tú eres responsable. Tú puedes vestirse de la nueva vestidura o seguir con el viejo hombre con sus malos hechos. El hombre viciado, dice la Biblia. Otro punto. Ningún creyente puede excusarse por razones culturales o religiosas. Cuando él dijo, allá en Colosenses, ¿verdad? Que capítulo 3, habló de no hay bárbaro, ni no hay judío ni griego, circuncidado, no incircuncidado, todo eso. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, hombre, hermano, es que yo soy mexicano, soy hispano, y todos somos muy machistas. Hey, un momento. No todos son así. Y además, ¿tú naciste machista? Sí. ¿No naciste de nuevo? Sí. ¿Nueva criatura? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sigue siendo machista? Y hay hermanos que batallan con eso aquí en la iglesia. A veces ustedes, cuando yo veo a las hermanas, tienen una idea como que, no sé, ese es machismo. ¿Cree que Dios no habla para una mujer? Sí puede. Ustedes, porque son hombres, creen que la mujer es inferior. Pueden decir una cosa. Hay mujeres en esa iglesia mucho más sabias que muchos hombres. Y no, nadie me pagó para decirlo. Es la verdad. Y Dios obra por medio de todos. Hay hombres también aquí muy sabios. Un buen hombre que ama a su Señor, tal vez escuchará más a su esposa. Y piensa, tal vez Dios le está hablando, pero como es por medio de su mujer, no le hace caso. Así es. Todavía tiene ese vicio de su vestidura vieja. Otro es, hermano, es que, tú sabes, es que yo nací así, por eso soy lo que soy. ¿Cómo naciste? Todos nacimos con problemas. Los gays dicen que nacieron gays. Ok, pues si nacen de nuevo, ya no son gays. Los que roban también nacieron con deseo de robar. Los que tienen la mecha muy corta, nacieron con la mecha muy corta y por eso se enojan. Pero Dios, cuando tú naces de nuevo, te alarga la mecha. ¿Sí ves lo que digo? Porque dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas siguen. No, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú sigues como eras, esta vez porque nunca naciste de nuevo. O no tienes puesto el nuevo hombre. Tú sigues viviendo con el viejo hombre, con sus vicios. Y ningún creyente puede excusarse por razones naturales. Primero hay culturales y religiosas, yo sé. Es que fui criado así. Ahora yo nací así. Mire, los cretenses, dice Pablo, de su propio poeta decían, son mentirosos. ¿Son los cretenses de Creta, cuando aceptaron a Cristo, siguieron sus mentiras? No. Es como alguien de Monterrey. Hermano, es que soy de Monterrey, ¿sabe? Y pues, soy muy codo. ¿Naciste de nuevo? Sí. No debe ser codo. Ahora debe ser generoso. ¿Me explico? Y yo sé lo que hablo porque yo vengo de familia judía. Okay, entonces, lo que digo yo es, ¿cómo eres tú ahora? Mi pregunta es, ¿estás viviendo como la persona antes de nacer de nuevo o la persona nueva en Cristo? ¿Cómo vives? Y una de las cosas que yo vi en mi vida, cuando Cristo me salvó, cambió mi lenguaje, uno, pero también me dio hambre para leer de la Biblia, leer libros de la Biblia, crecer. Yo quería alimentarme. Hay mucha gente, tiene fama. Laredo tiene fama, hermanos, de no leer. Es triste, es una de las ciudades que menos lee en todo el país. ¿Sabían ustedes? Hicieron encuestas. Menos gente lee que en cualquier otra ciudad es Laredo, Texas. Pero cuando un cristiano recibe a Cristo, debe tener ganas de leer y alimentarse. Hay gente, cuando aceptan a Cristo, aprendieron a leer, que no sabían leer, nada más por el deseo de leer la Biblia. Muchos de ustedes pueden leer, pero ¿qué lee? No lee nada. ¿Por qué no lee libros que edifican? No es porque vamos a vender libros ahora, pero por eso estamos vendiendo, para que se alimentan. Leen sus Biblias. No nada más unos versículos cuando el pastor está predicando. Leen sus Biblias en sus hogares. Tengan hambre por la palabra. No dice, es que nunca he leído. Aprende a leer. Ponte a leer ahora. Muchos saben leer, pero no leen. Ponte a leer. Ponte a escuchar. Ve en la página de internet. Hay buenos sermones. Si no pueden leer, pues escúchalo. Pero tenemos que alimentarnos. Extensa, mi hermano. Pero una vez o dos a la semana aquí en la iglesia no es suficiente. Tenemos que alimentarnos. Son cosas que no deben de justificarnos. Y hay muchos ejemplos que puedo dar, pero termino con eso. ¿Tienes puesto, te has revestido del hombre nuevo? Y vamos a hablar de esa nueva ropa, de este hombre nuevo, el hombre nuevo, semana próxima. Pero ¿quién? Si todos ahora podríamos transformarnos, si estamos vestidos de ropa vieja o ropa nueva, ¿qué ropa tendríamos ahora puesta, espiritualmente hablando? ¿Qué ropa tienes puesta? Tú eres hijo de Dios. ¿Estás vestido como el diablo todavía? ¿Como hijo del diablo? Tú eres hijo de Dios. Tú tienes al Señor. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ven la gente? ¿Cómo andas? Son preguntas que solo entre uno y el Señor en oración puede contestar. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado, quieres orar a solas con Dios, aquí está. Si alguien quiere recibir a Cristo, entregar su vida a Cristo, pasa aquí conmigo. Aquí te espero. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Vamos a poner de pies.